pequeño sol, nueva vida que cuidar. Lo que hoy brilla, pronto una sombra será. Agua y sequía vendrán, brisa, escarcha y vendaval, derrocando a la muerte. Crece que crece, ese sol crecerá. Caen mitos, crece y crece la verdad. Crece, 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 crece un sol en mil voces, arte para disparar, voy derrocando a roca, periodismo artesanal.
Placer de saludar a la querida audiencia. Esto es Derrocando a Roca, una hora de radio. Estamos en la tribu y también en saliendo en vivo en Río Negro, en San Luis. Mucha gente amiga que escucha este programa. Y saludo a esta hermosa mesa. Fanu Santoro, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Santiago Pellegrini, Chacho Pellegrini, ¿cómo le va?
No me gusta el apodo Chacho, que empezaste a aplicar hoy, no entiendo por qué.
Sí, sí, ¿por qué Chacho?
¿Y por qué a mí? Además, porque Chachito es... en última instancia.
No, no es además, la palabra Santiago. Muchacho es recortada, por eso dice Chacho. Entonces puede ir, se lo puede ir.
No se lo merece, me parece.
¿Todavía no?
No.
Bien, Javi Yató también está a mi izquierda.
Buenas noches, Carlos Sanabria, acá conduciendo como siempre.
Muy bien, estoy realmente muy loco por la nueva web de Rocando a Roca. Fuerte abrazo a nuestro amigo Federico Imposti, que se copó, gente del Altillo, gente de Zona Oeste.
La verdad que sí.
Gracias, está para pispear sobre todo en las tandas de este programa. No lo haría en vivo, porque tenemos un programa bastante... cargado, muy interesante, y les pido por favor que se pongan de pie para dar inicio
a... ¿qué?
A... Che, ¿no es 20 de junio hoy? ¿Hoy no es 20 de junio?
No, faltan unos cuantos días, Carlos.
Martes.
¿Qué hago con mi bandera argentina que tengo acá?
La verdad que no hacía falta, y tampoco las múltiples escarapelas que te has puesto en tu torso.
¿Las personas,
¿no?,
van a empezar a colgar la bandera en su balcón?
Sí, los taxistas se ponen banderita mientras recorran
igual,
la ciudad.
Igual la bandera nunca está de más en ningún sitio, en ningún lugar, en ningún momento.
Polémico.
Bienvenida sea siempre la bandera de nuestra gran patria argentina.
Si sos internacionalista, ¿qué haces?
Por supuesto que yo creo en un mundo sin fronteras, claro, sin países. Cierto. Que nos limiten en ningún sentido. Así que, Santi, no estoy de acuerdo con vos.
Pero pará.
Sí, y menos disfrazarte de Manuel Belgrano.
Apoyo,
me parece demasiado.
Totalmente,
¿no?,
la causa internacionalista. Ahora, ¿eso significa que seamos reacios a nuestros propios símbolos, nuestra propia tierra, nuestros propios valores?
¿Quiénes han construido esos valores? Habría que preguntarse. Ahí ya habría que
poder.
Yo, más allá.
Analizarlo, se puede repensar esos valores, pero sí es un lugar para
nosotros. Más allá de esta discusión.
¿Qué pasó?
Perdón, quiero plantear que, como es 20 de junio.
Ahí. Como les dije antes, hicimos posible lo imposible.
No puedo creer que tiren esto.
¿Convirtieron el agua en vino?
Sí, pasado por futuro.
¿Convirtieron el agua en vino?
Sección antiprócer hoy día de la bandera. Y María Eugenia Vidal estará presente, no justamente como prócer, sino como futura antiprócer.
Y no estará presente en vivo, lo cual hubiese sido también interesante, pero sin desmerecer este antiprócer en torno a la figura de María Eugenia Heidi Vidal.
Una de las figuras más protegidas, no solo por el gobierno nacional, sino también por los grupos empresarios, por los grupos mediáticos, que cuidan lo que será, lo que es una de las figuras más importantes que tiene el gobierno nacional, políticamente hablando, hacia el futuro. Y ahí el cuidado que tiene hoy.
Santi Pellegrini, muy rápidamente, ¿usted cree que Vidal estará en un futuro billete de 100 pesos dentro de 100 años?
No sé, porque ahora la tendencia está más con Alimanito, flora y fauna. Tal vez no Vidal, sí el perro Balcarce, ¿por qué no?
Bien, entonces, parte más histórica, más de rockera clásica, sección de Andy Procer en la segunda mitad del programa. Y sí, para el inicio nos ponemos con un poquito de distorsión, un poquito de calidez, un poco de voces agudas, porque tenemos un invitado hoy en vivo, el señor Il Carlo, conocido como Necro, como Boom Boom Kid. El sábado 24 de junio estará presentando Boom Boom Kid en Groove, presentando su nuevo disco que te gustó, Santiago, a pesar de no conocer su obra.
Disco de otoño. Primer disco, lo voy a reconocer frente a nuestra audiencia, primer disco que escucho del señor Necro, del señor Carlos Rodríguez, Boom Boom Kid. La verdad, para hacer punk rock, un género que no estoy muy habituado, que
se llama punk peor a todo.
Que no te cabe decirlo.
Es punk rock.
No te igual, cabe.
No, no entraría en esa definición no, filosófica.
Ya arrancó bueno, mal.
No tan necesariamente. Mal.
Gran disco, gran voz.
Porque además Necro es, como suelen decir los periodistas de la música, es multifacético. A ver, ha tocado con un piano, solo él y el piano. Ha tocado baladas, ha tocado canciones más distorsionadas. Y está en muchos estilos musicales.
Y como él dice siempre, es el mismo o intenta haciendo, así que por eso es difícil categorizar. Pero sí, entrevista hoy Boom Boom Kid en vivo en Derrocando a Roca. Entonces, programa descripto y hay un arranque musical que tiene vos. ¿Tenés vos, Javi?
¿Lo tengo yo?
Creo que sí. Está el programa planteado porque la producción hace una grilla y vos en este momento no mirás la grilla. Entonces,
porque no la tengo,
va a ser
a
regañado por la producción.
Del disco Próxima Estación Esperanza, esta canción se llama El Dorado 1997, con ritmos caribeños y mestizos, podríamos decirlo. Así que arranca Derrocando Roca con Manu Chao.
Y esto, obviamente, siempre decimos que el periodismo lo callen otros.
¿Qué pasó? A Caipira plantó. ¿Qué pasó? A policía llegó. ¿Qué pasó? O se entrega, murió. ¿Qué pasó? Chacinha no es dorado. ¿Qué pasó? A Globo relató. ¿Qué pasó? O político faló. ¿Qué pasó? En pizza acabó. ¿Qué pasó? Chacinha no es dorado. ¿Qué pasó? Radio Bemba relató.
DJ, purifica, fortalece, solta a batida, faz colachar.
Los viejos vinagres pueden no tener 70 años, ni 60, ni 30. Es gente con una mentalidad. Hay chicos de 12 años que son más reaccionarios que una persona de 50.
Entre discos, libros y guitarras, seguimos con más Derrocando a Roca.
Como cada viernes, saludamos a las radios que retransmiten este programa: Radio Weekend 101.7 de Malvinas Argentinas, Frecuencia Río FM 89.7 de Ensenada, Estación Choel Choel de Río Negro, FM Ciudad 98.9 de San Luis y de Orugas y Mariposas Radio Web. También recordamos que se pueden comunicar con este programa a través del Facebook Derrocando a Roca o el Twitter @ Derrocando a Roca. Señor Javier Yató.
Y este programa se hace gracias en parte a la gente de Créditos, que te presta dinero, básicamente. Ah. Con tasas aptas para los sectores populares, hasta en 12 cuotas, créditos en pesos, no te cobran gastos de otorgamiento, análisis crediticio, ni costo alguno por la gestión de tu crédito. Además, tienen servicio online las 24 horas, los 365 días del año, créditos.com.
Out in the street, they call it welfare.
bienvenides a todes.
Muy buenas tardes, gente.
Bienvenides a todes.
¿Qué hace con un rap? Pum, cachichín, cachachique, pupum. Yo soy don Barredora y vengo a limpiar la entrada de su casa para que pueda trabajar.
¿Cómo es eso?
Bienvenidos a todos a esta jornada radial. Jornada radial.
Muy buenas tardes, gente. Derrocando a Roca.
Tengo un gran camión que mueve toneladas y soy un campeón para las heladas.
No, cállate ya. Prometo no volver a hacer eso.
Bueno.
Estás escuchando a Derrocando a Roca.
¿Por qué a Derrocando?
¿Por qué la?
Ah, no, era sin A. Sí. Derrocando a Roca. Perfecto. Va de vuelta.
Alta en el cielo, un águila guerrera.
Chicos, por favor, el himno. ¿Qué les dije? ¿No se aprendieron la letra todavía?
Sí, sí, yo le estaba cantando.
Del profe. Color del mar.
No, sin reverbar.
Molesto a los otros.
Yo soy
Callate,
de izquierda.
¿Qué?
Yo soy de izquierda, en serio canto un carajo.
Se va de dirección, por favor, Carlos. Pero antes, tenemos la clase. Buenas noches, chicos.
Hola, profe.
¿Cómo están?
Bien.
Vamos a empezar la clase de hoy haciendo un minuto de silencio por una noticia horrible de estos últimos días.
No.
Así que vamos a cortar el himno. Lamentablemente, chicos, Aníbal Pachano está en quiebra.
Alto ladri ese.
Silencio, había dicho silencio.
Pero a mí
silencio.
Sí me importa lo que le pasa a Aníbal Pachano.
Está bien, vamos a dejar el minuto de silencio para la hora del recreo. Vamos a empezar la clase, entonces. Nuestro antiprócer, como todos los viernes, tenemos clase de antiprócer. Y en esta noche es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, mejor conocida como Heidi. Miren esta cara, miren el pizarrón. Acá les traje un retrato. Miren esta cara, ¿no es hermosa, chicos y chicas?
Al profe le gusta Vidal.
Profe, usted me dijo que era feminista y nos trae...
¿Pero por qué resaltás la belleza?
Pero miren esta sonrisa. Miren esta sonrisa.
Está separada, además, ese dato. ¿Por qué es necesario que lo tires? Me lo tiraste recién en el recreo.
Bueno. Un poco de orden.
¿Te gusta Vidal, profe?
Saquen sus cuadernos, por favor. Tomen apuntes porque arranca esta clase. María Eugenia Vidal nació en Flores. Es politóloga egresada de la UCA, de la
más
universidad.
Despacio, profe, no
de la universidad.
Acá.
Santi, ¿hace cuántos años que escribís y todavía no aprendiste
no
escribir
no
rápido?
Esperá.
Sos retrado, vos. ¿Qué tenés que anotar? Esperá, ¿dónde nació vas a anotar? ¿Quién te lo va a tomar eso?
Decía que es politóloga egresada de la Universidad Católica Argentina. Comenzó su trabajo político en la Fundación Sofía. No Sofía, porque es con PH. Sofía. Fue ministra de Desarrollo Social en la Ciudad de Buenos Aires y vicejefa de gobierno hasta el 2015, año en que la eligieron para ser la primera mujer gobernadora de la provincia de Buenos Aires. A ver, ¿quién hizo la tarea y
yo
me puede explicar las
yo,
cosas
profe,
buenas? Santi, no dije ni siquiera la pregunta.
Yo lo hice.
¿Quién me puede explicar las cosas buenas y malas que hizo Vidal en Buenos Aires?
No, yo, profe, busqué, pero no encontré cosas malas. No encontré.
Pero sos retarado, hizo cosas buenas nada más, ¿no ves que por eso le dice Heidi?
No, pero el profe dijo que hizo cosas malas también.
Muy bien,
Pellegrini. ¿El profe hizo cosas malas?
Pellegrini, muy bien, deje de sacarse los mocos, por favor. No hay información de las cosas malas que hizo Vidal. Tiene razón el compañero Pellegrini. ¿Por qué? ¿Quién me lo puede decir?
Porque es amiga de Macri.
Carlitos, qué suspicaz. ¿Ves que con todas tus limitaciones vos podés?
Bien, Carlos, bien.
Se podría decir que sí. Al ser la principal figura política del PRO, los medios la cuidan y protegen un poquito, por lo que no van a encontrar muchas críticas que digamos. ¿Quieren que les explique las cositas que hizo María Eugenia en su gestión?
Sí, por favor.
Sí.
Por favor.
No, mejor no.
No, ¿qué me importa? Sí. Si todo es la paña.
Bueno, no importa, lo van a notar igual. Escuchen, ella aumentó en un 40% el endeudamiento en la provincia de Buenos Aires y bajó el presupuesto de educación y salud, que apenas es de un 5,6% del total del presupuesto de este año, el más bajo desde 2008. Otra cosa, en educación redujo en 16.000 millones el presupuesto para las escuelas públicas y aumentó en 12.000 millones la partida para las escuelas privadas. Toda una antiprócer. Chicos.
Pero, profe, Yo investigué y encontré que ella duplicó el presupuesto para los comedores escolares. Y eso es re bueno.
Sí, Santiaguito, bueno. Santiaguito, efectivamente. Aunque bajaron un poquito los cupos por comedor. Aunque bajaron un poquito los cupos por comedor, con lo cual si hay 250 chicos, solo mandan para 180, por ejemplo. Por último,
es buena esa.
Chicos, ¿ves que no tenés razón?
Es muy buena.
Por último,
aumentó, sí, aumentó.
Por último, devolvele el lápiz, por favor. Por último, chicos, recuerden que no solo no arregló la paritaria con los docentes aún, sino que también ofreció premios para quienes no hagan paro y descontó de los salarios nuestros, o sea, los profesores.
Espera, espera, ¿vos no eras un voluntario?
No, no,
profesor?
Soy profesor, tengo título.
Profe, ¿pero por qué esto no lo dicen los noticieros de la noche?
Ya lo acabamos de decir, Santoro, por favor, no me haga perder el tiempo. No,
perdón.
Decía que además de...
¿Cuánto te pagan, profe?
Además de no haber arreglado las paritarias... De no haber arreglado las paritarias y de ofrecer premios a quienes no hicieron paro y descontar nuestro salario, los días que reclamamos por nuestro sueldo. Chicos, se van a ir a sus casas, se lo van a decir todo esto que les dije a sus papis. A sus papis. Y esta fue la antiprócer de este viernes.
Imposible olvidar tu talismán. Irresistible remar contra tu atracción. A tu lado retrocede el tiempo. Cualquier día es el mejor momento. Increíble tentación es el amor. Tu lento carmesí, tu flor de lis junto a mi boca. Así beberé de gotas.
Tengo el cuerpo hecho a medida del romance. Mi traje favorito es el amor. Cariño mío, acércate. Huelo a un jardín en primavera. Quizás mi cercanía se provera. ¿Acaso mi mirada te encandila? ¿O miras debajo el cinturón? Quizás alguna vez pase a tu lado. No te hagas la tontita, yo sé que lo has notado. Y algún suspiro al aire se ha volado.
tribu.
Es un fascismo simpático, publicitario, bancario, de sonrisa bancaria, de lindos discursos por televisión.
Sin aire. No hay fuego.
No pertenece a un solo gobierno, sino que es un estilo de época. El fascismo simpático es el me gusta.
No, qué sé yo. El más influyente es la Mona Jiménez para mí.
No, pero
lo pienso en serio, musicalmente hablando, su ritmo y su el contagio pachanguero, eso finalmente ha alimentado a mucho del rock, Un poco de la fiesta, la parte fiesta del fútbol, no la parte asesina del fútbol, la parte fiesta del fútbol. Uh-huh. El arengue para divertirse y no pensar en las penas del país y en los aniquilados en la dictadura.
Entre discos, libros y guitarras, seguimos con más de Rockando a Roca.
La versión, ¿cuál tenés?
Nacido en Campana, trepaba a la reja del cementerio para escapar un rato de la ciudad. Con la plata que su papá había ahorrado para su viaje de egresados, imprimió su primer fanzine ecologista, Green Violence. Con más de 400 canciones en su haber, a principio de año nos prometió 60 más en un año. De fondo estará escuchando el primer track del disco Del Otoño y las primeras 15 que va a entregar, y en la primera estación, justamente, El Otoño. Él define que escribir y cantar en vivo es el modo que tiene de limpiarse, de expresar y sacar sus broncas. Nos visita Andar Rocando a Roca, un pibe ruidoso, Boom Boom Kid. Carlos, gracias por visitarnos esta noche en La Tribu, que también es parte de tu vida. Has hecho cosas acá, así sí. Que un gusto tenerte.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Bien, escuchando mucho tu último disco, y recién comentábamos que es una invitación a... es como una aventura, invitación a muchos lugares, sensaciones, desde enterarnos de la radiación que se extiende sobre la Tierra hasta el Sandro de Campana o de Zárate, hasta un anarquista francés, Jules Bonnot, y terminamos en el Valle de la Luna en San Juan, imaginándote qué estarás pensando o haciendo, así que... ¿cómo vivís esta primera entrega?
Bien, muy, muy feliz. Hoy fui a buscar tipo 2 de la tarde, a la tardecita me dieron el test pressing, o sea, la copia para ver cómo sonaba para imprimir los vinilos. Y bueno, así que me doy cuenta que el disco sí o sí es un disco para escuchar en long play. No sé, no lo hice adrede. Es que yo no escucho música digital. No sé cómo bajar una canción y ponerla dentro de un celular. Verdaderamente te lo digo, no sé cómo se hace. Y escucho toda música, o sea, 78 y mucho vinilo. Y me doy cuenta que a muchos chicos que se dicen, no, suena medio, y sí, suena medio porque medio opaco, medio dark, medio, y sí, sí, porque está para que, no para escucharlo comprimido, está para escucharlo con un equipo de música. Y sí, y estoy muy contento de haberlo hecho porque sin querer. Hice algo que no está hecho para
esos tiempos.
Para, es como una cosa que quizás me autoboicoteo, pero no es lo que se está acostumbrado a escuchar. Mucha gente mezcla con los celulares ahora. Yo mezclé todo como la vieja usanza. Lo hice con Marcelo Belén en el DDR Studios, que es el estudio de ahí de Didi Ramone, que lo maneja Bárbara, su viuda, y bueno, estábamos, en un momento me dijo, che, bueno, lo ponemos en la computadora y vemos cómo va sonando. No, boludo, sos loco, vos. No, pero con esto, y bueno, boludo, yo qué sé, no sé, yo lo escucho así, yo no sé, lo lamento por ustedes. Y bueno, yo qué sé, entonces hoy me di cuenta de que, porque bueno, después yo no lo escuché más, se subió y ya está, no lo escucho al disco, ¿no? Y entonces lo puse hoy con los auriculares y los parlantes en mi casa, con lo mejor que tengo, dije, puta, sí, qué bien. lo logré. Estoy muy contento, mamá.
Nos encanta que estés contento.
¿Y estas historias son todas recientes, las que un poco que escribíamos, o están acumuladas hace tiempo que no sacabas un disco así completo?
No, y yo escribo todos los días. Bueno, recién me agarró, viste, viniendo para acá, y voy pegando cosas que se me van viniendo, ¿no? Y las canciones escribo casi todos los días. A veces escribo un montón, a veces no escribo nada, pero dibujo. Lo único que a veces practico es dibujar, pero no agarrar un lápiz y escribir, o sentarme con la guitarra o la caja de ritmo, ponerla ahí. No, eso no, pero dibujar sí, ¿viste? Practico eso con diferentes, con plumas. Lo que estoy agarrando ahora es tinta, la tinta china, y papel y dibujo con eso. Dijo para la miércoles, pero bueno, le pongo, viste, me pongo a eso, es lo único que practico, pero no sé, son canciones, un montón de canciones que son muy nuevas, y otras que, bueno, me fui a mi, todo eso va a algún lado, grabo en cassette, en celulares, donde, y bueno, lo fui buscando y le fui dando, a medida que empecé a pensar en la estación, y dije, bueno, esto va por acá, y traté de unir. No sé si me equivoqué o no, pero tienen un hilo entre todos, por lo menos para nosotros que lo hicimos. Digo, musicalmente, ¿viste? Este que viene ahora también tiene ese hilo. Uh-huh. Y el otro también, y el otro también. Y bueno, el invierno sale un single ahora, el próximo viernes o el otro. Y ya sale, mezclamos, hoy empezamos a faltaba grabar un bajo. Bueno, el disco, en realidad, este disco... no sé si te das cuenta, está grabado por tres personas y no hay bajo. Por ejemplo, es un disco de luto porque...
Nosotros los nuevos oyentes no lo... Claro. Ni lo captamos.
Ustedes no se dieron cuenta, quizás no tenía por qué haberlo dicho, pero bueno, nosotros se nos fue el pelado que hace 17 años que toca con nosotros, entonces es un disco de luto. Pero este no, este disco sí tiene un bajo, y bueno, también es de diferencia, y bueno, en sí, qué sé yo, en fin.
Seguí limpiando entonces, pintando, escribiendo... Claro. Es como...
Sí, bailando, y sí.
Y con un nivel de trabajo también muy intenso. Es poco habitual hoy, si se quiere, ver que un artista saque 4 discos en un año y 60 canciones.
No te... Sí,
para mí, digo, ser. En general los procesos de los discos, incluso muchos invitados, invitadas que hemos tenido, dejan un proceso de, tal vez de trabajo más amplio o de años incluso en un disco. Y acá la propuesta es 4 en un año.
Sí, bueno, yo qué sé, es muy caro hacerlo porque es muy difícil volver a recuperar el dinero de la grabación y todo el piripipi piripipa que hace. ¿Entendés? Hoy cuando fui, que estuve a bar, dije, wow, bueno, no lo sé en la que me metí. Pero bueno, vivo para eso, ¿no? Y soy feliz, entonces me importa un bledo, punto aparte. Y entonces con eso ya está, está buenísimo. Cuando vos estás haciendo algo por lo cual... Te llena y todo eso, y estás abocado a eso, está todo bien, no pasa nada. Si mañana no tengo, no sé, viste, para ponerle, no sé, o sea, soy muy mínimo, viste, para como me hago como muy mínimo, no sé, poner, estás diciendo para el café, bueno, si mañana no tengo café, tomaré agua caliente, que hace bien, ¿no? Dicen los chinos que no hay que tomar agua helada, solamente agua tibia, que eso es lo mejor que hay. Bueno, tomaré eso, pero por lo menos sacaré los 4 discos. Y en eso nosotros tres estamos, ¿no? Vamos a por esa, hacerla, y yo qué sé, eso, o sea, antiguamente, por ejemplo, a ver, Sandro sacaba 4 o 5 discos al año, Frank Sinatra también, las orquestas de antes también, capaz que no componían tanto, no eran cantautores, por ejemplo, Frank Sinatra no componía, era un cantautor, o sea, él era un intérprete, pero vos fíjate, tienen como 40, 50 discos, ¿por qué? Porque hacían 3, 4 discos al año, y antes se utilizaba. Después se dejó de hacer, no sé por qué. Porque las compañías empezaron a tomar quizás, no sé por qué. Pero bueno, a mí me pintó esta y la hice. Me pintó porque a la mañana yo suelo escuchar Vivaldi, escucho música clásica o instrumental, o Brian Eno, música para aeropuertos cuando me levanto. Entonces dije, las cuatro estaciones. Bueno, ahí está, está. Motivo para hacer un disco, ¿entendés? Dije, ahora tengo un motivo para hacer un disco, qué bueno, tengo algo, una idea, y tenía un montón de papeles y ideas, qué cosa quería largar, y bueno, así con todo. Tuve 4 años casi sin sacar un disco, Y bueno, cuando hay nada para decir, mejor
Necro, callar. Y vos sos un músico que siempre te corriste de, del rótulo de rockero, ¿no? De hecho, en tus bandas anteriores, por ejemplo, en Fan People, se denominaban una banda antifascista gay, ¿no? Por algo en particular, ¿no? Para
bien,
no para ahuyentar ese tipo de visitantes violentos.
Sí, sí, es un momento, en un momento la escena del rock and roll está apestada más que nada de lo que era quizás el hardcore o lo que era el punk rock. Uh-huh. Entonces, y muchos chicos empezaron a mezclar en nuestros conciertos, gente que le gustaba, que sentíamos que tenía nada de apego con personas que no eran hombres o mujeres, o que de repente, no sé, o tenían pelos como yo, o eran de la provincia, o hablaban con cantito, o tenían la tez morena, pero le gustaba la música, y nosotros nos sentíamos muy mal de que esa gente goce con nuestra música. Entonces esa fue la manera para nosotros limpiarlos sin ni siquiera pelear. Esa fue, simplemente por eso nos definimos como hardcore gay antifascista en ese momento, ¿entendés? Había que definirnos para
sí, tomar
hacer
postura.
Esa limpia, tomar postura de algo que para, ¿no? Y bueno, ahí fue por eso a veces caímos en esos en esas no sé, encasillamientos quizás. O sea, si bien éramos, no sé si éramos punk o rock, no sé qué fuimos, ruido.
Claro, pero supieron diferenciarse en ese momento. Y, por ejemplo, ¿cómo viviste vos toda esta ola de despertar social o más bien de un cierto sector del feminismo en particular contra las violencias en el rock, ¿no? La violencia machista en el rock? Siendo vos un músico que siempre se apartó de todo esto, de hecho, en tus canciones cualquiera de nosotras podemos notar que tocas estos temas, ¿no?
Bueno, bienvenidos.
Ser duro, es duro ser una chica en la gran ciudad, por ejemplo.
Bueno, bienvenido sea todo, yo qué sé. Nosotros desde el comienzo hablamos sobre vegetarianismo, ahora hay miles de personas vegetarianas y lugares, y ahora está esto y está buenísimo. Siempre saqué vinilos y ahora es lo más moderno. Siempre escucho cassette y ando cassette y ahora también es lo más moderno. Hay un montón de cosas que, qué sé yo, no sé, o a pelear sobre defendiendo. Yo no tengo varios, ¿no? Tengo huevitos, quinotitos, pero trajimos a una canción y pusimos en debate el por qué los curas quieren manejar los cuerpos de las mujeres y decidir sobre qué hacer, si por qué, o sea, ellos, ¿cómo es la iglesia, no? De acá. Que
las imposiciones.
Sí, exactamente. Y ponernos salir con un disco del aborto ilegal asigna mi libertad. Yo qué sé, no sé, quizás, no sé por qué, qué bien que ahora pasa esto. Igual, a mí es, hay algo que me es algo que me pregunto, ¿viste? Yo qué sé, pero me pregunto cosas sobre. He visto. Yo qué sé, yo no sé quién para señalar, entonces me voy a callar la boca, pero lo que, sí, prefiero, pero la historia del rock es siempre, viste, una cosa de machos, y por eso hicimos lo que hicimos y lo seguimos haciendo, por eso también escribimos una canción como Rosas Rotas, y bueno, punto aparte.
Aprovechamos justamente a la hora de interpretar y de tomar tu arte, tu música, para esta canción. Vos, Fanu, creo que cuando la elegimos la pensaste para ahí, que quizá ahora escucha esto en libertad. Así sí. Que suena a Never Knows. Está el amigo Negro, escuchamos música y nos quedamos
un abrazo
más.
Para ahí.
Yeah.
seguimos en vivo, esto, Rocando a Roca, FM La Tribu, y hay lugar para mensajes de la audiencia.
Sí, negro, abrimos en la previa de este programa preguntas que podrían, que tenían ganas de hacer la audiencia. Rescatamos acá la de Walter Osorio, que pregunta: ¿qué opinás de la gente que vive en el pasado y te piden hasta el hartazgo que rearmes fan people?
No sé, no pienso nada.
Y segunda pregunta por parte de la audiencia, entonces, de Matías: ¿qué piensa Necro que pasa después de la muerte?
No pienso en eso. Tengo un montón de problemas en esta vida que quiero resolver.
Sí, igual nos dimos cuenta que vivís el presente, por lo que nos contaste anteriormente.
Bueno, cumplimos, ¿eh? Para la próxima.
Claro, eran preguntas.
Siempre estábamos abiertos.
¿Qué queremos?
Las preguntas.
Yo, a mí lo que me sucedió es esto: algo que tiene que ver con el hardcore, y yo diferencio del estilo hardcore quizá con el punk. Vos siempre sos un tipo que le da mucho lugar al público, que le das el micrófono, que sentís necesario que ese pibe, esa piba, cante esa parte de la canción. Tenés un diálogo, y que quizá en otros estilos eso no sucede y es visto como, oh, me invaden en escenario o me molestan en mi arte. ¿Cómo tratás de explicar por qué vos considerás necesario ese momento?
Yo pienso que no es una cuestión de estilo, y pienso que tampoco, disculpa, pienso que no es verdad eso, porque la música en sí, no sé, yo qué sé, a ver, la Sister Rosetta Thorpe, por ejemplo, tocaba y la gente subía arriba del escenario y a veces tocaba en el piso y cantaba. No sé, pienso que está, no tiene que ver con una cuestión de estilo. Los estilos, los nombres, los estilos, o lo que es, a ver, el punk rock, todo eso lo pone la industria, los nombres, para saber cómo vender en una...
Encasillar
y meterlo, y cómo saber venderlo. Es como, yo qué sé, como la música, le ponemos a la música soul o funk. ¿Quién puso? A ver, ¿cómo vendemos la música de la gente de color? Dijeron los blancos. Bueno, ponerle música soul, ¿viste? Así tiene un poco de onda y tampoco es negro, dice. Es música para negro.
Para separarlos por góndolas, además, sí, cuando vendían los discos, ¿no?
Sí, claro. Yo qué sé, ¿viste? Lo mismo, el otro día, hace poco vino, ¿cómo se llama? Bueno, sí me hizo una laguna, pero bueno, vino uno de los Crass. Entonces le preguntaban, ¿no?, ¿cuál es la diferencia entre el punk o el hardcore o el anarcopunk? ¿Viste? Entonces le preguntaban así, bueno, el anarcopunk, yo te digo por qué, le dijo el tipo, ¿no? O sea, el creador de Crass. Dice, eso era porque, bueno, nosotros en un momento vendimos más discos que Crass vendía más discos que Sex Pistols, y nosotros teníamos ideología anarquista. Entonces los tipos de la industria decíamos, bueno, ¿dónde lo metemos? ¿Qué le ponemos? Algo hay que venderlo, hay que poner una batea nueva porque tiene un montón de discos, y ¿qué ponemos? Bueno, ponele anarcopunk. Sí, entonces hay gente que se debate, no, porque el anarcopunk es esto y lo otro, y vos te fijás a la raíz lo que es.
Claro.
Yo no sé lo que
la es. La decisión de 10 tipos.
Sí, o qué sé yo, no sé, pero bueno, es a veces, viste, uno, yo qué sé, no sé, esas etiquetas, cuando te pones a pensar.
Hoy, ahora, como el rock barrial en un momento, como cualquier género pueden hacer todo, rock todo, en el barrio.
Todos salen de barrio, o sea, no sé, una cosa, una locura, pero bueno, tiene que ver con la industria. Ahora, lo que tiene que ver con la pregunta que me hiciste, fuera de las etiquetas, no sé, a mí me parece que si yo, a ver... No sé, yo me acuerdo de mí cuando era pequeño, y no sé, tocó Sepultura en la Federación de Box, y fui y me... Entonces me quería trepar para cantar la canción, y en un escenario gigantesco. Igual lo logré porque metí por atrás y qué sé yo, y estuve con los locos y... Bueno, muy buena onda, pero... y bueno, si alguien puede trepar y está y logró estar ahí, vení, cantá y sé, y está todo bien, está magnífico. A veces se desbandan las cosas, a veces es casi siempre, y muchos chicos no saben porque capaz no tocan en bandas de rock y no se dan cuenta que hay electricidad, que hay parlantes y hay cables que se rompen y se corta todo el recital, o te roban cosas porque suben y se quedan cosas mías que son capaz que me dan mucho. Y bueno, son cosas que lamentablemente pasan, son totalmente lamentables, porque si alguien te está dando algo y vos le vas a robar al tipo que está cantando para vos, yo qué sé, es algo desastroso. Pero bueno, convivo con eso, no me pone triste, me preocupa, sí, pero si subo arriba del escenario está todo bien. Hay veces que últimamente nosotros tocamos sin vallado, sin algo así, cuando en lugares donde no tenemos mucha convocatoria. Pero ahora, por ejemplo, acá en Capital Federal o Gran Buenos Aires, es algo imposible. Es algo imposible. Y bueno, pero para eso estamos inventando algo nuevo que va a tener que tiene que ver con todas estas las cuatro estaciones, que también de ahí vamos a hacer con, vamos a inventar como microbatas.
No, está muy bien. ¿Y cómo es tu experiencia, Negro, cuando salís del país? ¿Qué cosas vivís distintas afuera que no ves acá con no sé, con el público, con la gente que te va a ver? ¿Qué recepción tenés?
Ah, la diferencia es, estoy en Brasil como feijoada vegetariana o vegana. Si estoy en Japón, por ejemplo, me levanto, no se come nada dulce en Japón. Te desayunas con una sopa de miso, con tofu y green onions, o la cebollita de verdeo, que no es lo mismo la green onions que la cebollita de verdeo, pero bueno, para que se entienda. Después, el público siempre es amoroso. Y nosotros, yo, por ejemplo, cuando salgo de viaje porque me gusta y siempre hay un amigo atrás de todo esto y es una excusa para visitarlo y para, bueno, para eso. O sea que la paso muy bien, la experiencia es siempre rica y divina. Eso, fantástico.
Algo que te escuché decir es que vos separás la política de la música. Vos siempre escribís que bueno, la música para bailar, para disfrutar, para lo que sea.
Pero también es eso, es político, es un acto político bailar hoy por hoy.
Totalmente.
Es que vos cuando decís, te plantás contra el maltrato animal, contra el trabajo infantil, es político. Es imposible. Entonces, ¿cómo lidias con eso? El que te quiere decir, negro, abanderado de la causa.
Es que a mí no sé.
¿Cómo lo explicás? Claro.
Yo no tengo que explicar primero nada. Yo no sé por qué tengo que explicar. Yo simplemente hago canciones al largo y punto. Pero después yo no sé por qué tengo que dar las explicaciones a alguien. Se ve porque la gente está acostumbrada de que le piden explicaciones, se siente con el derecho de andar pidiéndole explicaciones a los demás. Es algo que me pregunto, no sé por qué. Primero que se autoanalicen o por lo menos, no lo sé por qué yo tengo que pedir explicaciones a los demás por algo que hizo. ¿Entendés? No sé por qué, o sea, de algo que hizo en el sentido, sí, de qué hizo, ¿por qué? No sé. Yo qué sé, no sé. A ver.
Igual.
A ver. Yo sí veo que alguien le pega un animal en la calle y le pregunta, loco, ¿por qué hiciste eso? ¿Entendés? Pero alguien que escribe o que pinta o que hace algo, ¿entendés? De esa manera. Yo qué sé, no sé. No sé, yo no tengo tiempo para preguntar. Se ve que tiene gente con mucho tiempo, la admiro. Le quiero preguntar a esa gente. Si me preguntan, le pregunto, ¿cómo haces para pensar, tener un tiempo para pensar en mí, en tu vida? La verdad que yo no sé cómo haces. Me encantaría que me des la llave de estar al pedo. Porque yo no puedo. No puedo porque la verdad que me agobia cada vez menos tener menos oxígeno, menos tiempo para hacer mis cosas, menos tiempo para estar con mis amigos. Me ahoga el no llegar a veces a pagar el alquiler de fin de mes. Me ahogan un montón de cosas. No tengo tiempo para eso, para pensar en una tontería como esa. Trato de resolverlo a mi manera y de olvidarme de una persona que ya no me representa. Si algo que me gustó y alguien hace algo que en el pasado me dio algo y ahora no me lo da más, paso de él, ya está. Gracias por haberme dado algo. Yo soy así, ¿eh?
No lo sé. Sí, entiendo. Igual es como te bajás de cierto pedestal que tal vez se construyen las figuras de la música. En el sentido de que las explicaciones o, por ejemplo, las distintas preguntas surgen por quienes tal vez te idolatran, quienes te siguen, quienes te admiran.
Tienen un problema, porque yo no estoy acá para que me idolatren, ¿entendés? Yo largo las canciones, si vos las querés escuchar, a ver, la historia mía desde que yo comencé a hacer música, yo no soy conocido porque a mí me bombardearon 2.000 millones de veces por la radio. Yo soy conocido, no sé por qué, porque toqué. Pero no es que a mí yo estuve imponiendo algo, mi idea. Sí. No te la metí. No sé cómo llegaste.
No, yo creo que.
Yo la verdad no lo sé porque estuve muy poco dentro. Si filtré con la industria, muy poco. Cada vez que cuando tengo que salir, digo, voy a tocar, pero estoy diciendo, no es una orden. ¿Viste? Vénganme a ver. Nunca hablo así. ¿Viste? Yo qué sé, no sé. Sé que si vos ponés todo el tiempo una canción en la radio, porque es lo que pasa. ¿Entendés? En el momento, si yo te estoy diciendo loco, vos sos loco, vos sos loco, vos sos loco, vos sí, yo soy loco. Eso yo lo sé, ¿eh? Es el truco de esta radio, de las radios y las redes. Y por eso pasa lo que pasa y por eso a veces nosotros seguimos como el cuentito de Hamelin, ¿no? A la flautita y nos tiramos en el río. sucede y pasa, todo el tiempo nos pasa, por eso nos está pasando esto con la democracia, con la iglesia política, con la iglesia, con todo esto, ¿no? Por eso estamos donde estamos. Alguien nos está llevando a esto, ¿entendés?
¿Te puedo contar una experiencia?
La culpa tiene la radio, los diarios, los periodistas y las personas que no se toman 5 minutos para meditar y sentirse que son, saber que son individuos y que no están hechos para hacer lo que se supone que deben hacer según las normas de este sistema, ¿entendés?
Y Negro, ¿te puedo contar una experiencia particular que tuve con tus canciones a lo largo de mi adolescencia y al día de hoy también? No sé si tus canciones no me han dicho lo que tengo que hacer, por supuesto, pero sí me han hecho reflexionar en ciertos aspectos y en ciertos temas. Entonces, ¿vos eso lo tomás como algo positivo? ¿Lo ves como algo que vos haces canciones porque te interesa hablar sobre ciertos temas, pero también de alguna forma abre otro mundo, ¿no? Las canciones que haces, porque no hablas de cosas superficiales, hablas de cosas intensas y hablas de cosas profundas en tus canciones.
Sí, entiendo lo que me decís y me parece lindo si a vos te hicieron sentir o llevar a cosas lindas. Me encanta. Sí, yo comunico cosas que me hacen bien, o que quiero comunicar, pero bueno, si llega algo, llega bien, pero no con eso te quiero comer el coco. Yo soy vegetariano, yo tengo 45 años, desde los 17 años soy vegetariano. Hablo sobre en mis canciones sobre eso, mis escritos, mis libros, lo que saco, mis fanzines. Sí, porque siento el deber de hacerlo. Porque si tengo boca y todavía no entendemos el lenguaje de los animales, lo cual es mentira, porque si vos lo ves ojos, vos podés entenderte con las plantas, con los animales, pero bueno, me siento en el deber eso de que se puede vivir y no podemos. Creo que para hacer resumir todo esto, creo que uno yo saco lo que tengo dentro y para comunicar cosas que me parece que son bonitas y que me hacen bien sacarlas. Y bueno, yo qué sé, capaz que es tan cruel el mundo y yo no sé, a veces es tan difícil que te digan buen día, bueno. Yo salgo con 1000 canciones que dicen buen día. Y bueno, yo no sé, que en la vivo en la locura capaz que estoy tirando buena onda. Capaz que me equivoco y tiro la peor.
Pero cuando el día está nublado, yo tengo los rayos del sol.
Y bueno, ponele, ¿viste? Entonces sí, esas cosas que uno se hace gusta. Bueno, pero algo tengo que encontrar para tenerme en pie.
Boom un kit aquí en Derrocando Roca, en La Tribu. 24 de junio, las fechas en Group, la invitación. Y nos tenemos que despedir, así que es un gustazo haberte tenido y compartir y escucharte. Y obviamente,
grosso.
Quienes llegaron por la mitad lo pueden recuperar el programa durante la semana en las redes sociales de Rocando a Roca. Gracias, Carlos.
No, gracias a ustedes. Y bueno, nos vemos el 24, que voy a tocar, voy a presentar el disco del otoño. Y bueno, hoy paso música, porque también paso música.
¿Dónde?
Con vinilos. En un bar que se llama Finisterre de San Antonio de Padua, a partir de las 12, es gratis. Y bueno, paso música, muy poca música la pasaron en la radio. Yo me dedico a buscar cositas y temas, joyitas en vinilo.
Por ejemplo.
Uf, qué sé yo. Bueno, tengo, por ejemplo, Rebelde, de los Beatniks, que nunca lo pasaron en la radio. O yo qué sé, versiones en español de Bob Dylan, de bandas como los Johnny Jets. En fin, cosas así.
B-sides.
Exactamente. Bueno, paso hoy mañana en San Miguel. Así que están invitados al que quiere gastar un poco de suela.
Boom Kid en Derrocando a Roca. Nos vamos. Diana Fernández estuvo en la operación. Ezequiel Medina y Silvina Rieta en la producción. Cami Rojas, Mauro Russo en la imagen. Javi Yató,
¿no?
Santi Pellegrín, Tefanía Santoro y Carlos Sanabria al aire. Gracias y nos encontramos la semana que viene.
La Tribu. FM 88.7. 88.7. Sin aire no hay fuego.
Sin aire. No hay fuego.